Muchas gracias por seguir con nosotros. 26 de junio. Déjame sacar la cabeza, a ver si el polvo del Sahara.
El polvo.
Nos está dando un.
Saca la cabeza que se te va a derretir.
Sí, porque a ver si nos da un respiro, porque no aguanto. Pero de todas maneras, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Nos vamos de inmediato a darle un vistazo, a recorrer, andar por el corredor latinoamericano.
Oigan una cosa, si usted quiere ser prota de algo, pues este es su momento. La gente de Netflix ha abierto una página web para quienes quieren audicionar y ser parte del proyecto sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La semana pasada Netflix inició las audiciones para uno de sus proyectos más ambiciosos. Y les voy a decir una cosa, no solamente ambicioso, sino que esa comunidad colombiana y los que son lectores asiduos y los fans de García Márquez van a estar muy pendientes a cualquier pifia que se cometa ahí. Pues es la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, como una serie de televisión. La plataforma de streaming, bajo el liderazgo de la productora Dynamo, que ya ha trabajado en otros proyectos con ellos como Narcos, está El Robo del Siglo y historia, o como Historia de un Crimen, que fue la historia de Colmenares, el joven colombiano que salió de Bonche, apareció muerto en una cuneta, y eso, señores, como que sí, como que fueron unas amigas, pero como que no se sabe. Entonces, nada, ellos están buscando los protagonistas de la nueva serie que gravita alrededor de 7 generaciones de la familia Buendía, con un casting abierto y en el que cualquier persona puede participar. Yo creo que si existe una novela que refleje algo único y que nos une de alguna manera y es representativa de lo altamente arraigado, es 100 años de soledad. Y precisamente esos detalles la hacen también tan universal. Hay un retrato de la historia colombiana, que es un retrato de Latinoamérica y de todo el mundo. Fue una satisfacción que Rodrigo y Gonzalo García Bacha, hijos de Gabriel García Márquez, aceptaran cederle los derechos a la gente de Netflix y de Dynamo. Y nos estamos tomando nuestro tiempo y mucho esfuerzo porque queremos acertar con todo. Con los guiones, el trabajo de producción, dirección y con el trabajo de casting para construir este universo de todos los personajes, dijo Francisco Ramos, quien es el vicepresidente de contenido para América Latina de Netflix y quien aparentemente se salvó de los 300 que votaron. Así que déjeme decirle que si usted está interesado en audicionar, escribe a www.casting100añosdesoledad.com. Luego de seguir las instrucciones y pasos que se encuentran ahí, hay que decir que la web estará funcionando solo durante un mes para recibir a los candidatos, que pueden ser actores con experiencia o no profesionales. Este proceso se suma a las visitas a escuelas de música y danza en municipios como Lorica, Pelayito, Cereté y Chorrillo, además de ciudades principales como Montería, Santa Marta, Bogotá y Medellín, entre otras, en la búsqueda de artistas para los personajes. La difusión de las fechas y lugares específicos la van a saber, la van a decir después. La cuestión es que es un casting muy importante porque la productora ha hecho un análisis concienzudo, asesorado por expertos en la obra, de cómo debe ser la representación adecuada étnica o racial de los personajes que fundan Macondo y los que irán apareciendo conforme el pueblo va creciendo. Así que no venga con un gallo loquismo, que si usted no califica, no se anote.
Bueno, García Márquez no quería que su obra se la llevaran al cine para conservar ese misterio.
Siempre le estuvo muy opuesto. opuesto,
muy opuesto, exactamente. Pero vamos a ver si finalmente Netflix la pone en pantalla. Bueno, el cine mexicano tiene 124 años. Y nosotros vamos a comenzar a compartir con ustedes un poco de la historia de ese cine mexicano, que es quizás el más prolífico y el que más proyección a nivel mundial ha tenido, partiendo desde América Latina. Vamos a escuchar, Miki.
Era 1936, solo 4 años después de Santa, la primera película del cine sonoro en México, y a 16 de una de las grandes obras del cine mudo mexicano, El Automóvil Gris. Sin dejar de lado algunas obras cumbre como Tepeyac, Don Juan Tenorio, los trabajos de Sergei Eisenstein, los de Salvador Toscano, las primeras imágenes en video capturadas en América por el cinematógrafo Lumière, nacía formalmente la época de oro del cine en México, iniciada con Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande, las dos de Fernando de Fuentes. Nuestro cine vivía el inicio de su etapa industrial más gloriosa, con dos caminos a la par por las películas previas, pero el público se decantó por la comedia que ofrecía Allá en el Rancho Grande, y esto marcó considerablemente el camino que hasta el día de hoy nos representa en gran medida como industria. El florecimiento del cine nacional coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución Mexicana, con el desarrollo de las artes que tuvo lugar en la década de los 30, sumado a oportunidades comerciales adicionales ofrecidas por la guerra, y también por el surgimiento de un importante número de directores y fotógrafos, hicieron que México comenzara a forjar una industria, e incluso consolidaron un star system basado en una fórmula comprobada en Hollywood. Apegados completamente a la industria estadounidense, México copió patrones, modelos y narrativas que identificarían por completo con el público. El país en 1936 era uno de los pocos países en Latinoamérica que desarrollaba un modelo cinematográfico industrial en cuanto a infraestructura se refiere. Sumado a la gestión de una nueva identidad mexicana, a la música y un imaginario basado en lo rural, por lo que una nueva era en el cine mexicano había nacido. El rotundo éxito alcanzado con Allá en el Rancho Grande abrió paso a una oleada de producciones que se distinguieron por explorar nuevos caminos narrativos a través de la adaptación literaria. A esto se le sumó la comedia musical, además de ficciones que priorizaban la exaltación nacionalista como tema central o con un reencuentro nostálgico con los tiempos de lucha revolucionaria. Por su parte, la aproximación a escenarios que mostraban las carencias de la sociedad mexicana a través de melodramas urbanos también tuvieron gran presencia. Y así, de esta amplia variedad de contenidos y líneas temáticas, emergieron aquellas figuras que constituyeron el star system mexicano, del que destacaron hombres como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Luis Aguilar, Sara García, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Acompañadas a los mencionados, surgió una nueva generación de realizadores encabezada por Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, sumados a grandes cinematógrafos como Gabriel Figueroa o Alex Phillips, y entre otros, le dieron una vuelta distinta a la mexicanidad. Además, el cine involucró a más personajes de distintos ámbitos del país, importantes escritores, pintores, compositores y miembros de la comunidad cultural participaban intensamente, contribuyendo a que el cine mexicano se consolidara como una industria sustentable, con la capacidad de generar ganancias para reinvertir en producción, difusión y exhibición de las películas. Hay Jalisco, no te rajes, de Joselito Rodríguez, consolidó a Jorge Negrete como la máxima estrella de nuestro cine en 1941. Y 2 años después, en 1943, el Indio Fernández dirigió su tercer largometraje, Flor Silvestre, producción en la que reclutó un elenco compuesto por estrellas como Dolores del Río, que volvía de Hollywood, Pedro Armendáriz y Miguel Ángel Ferriz. María Candelaria salió en 1944. Y 2 años después, Enamorada consagraría a María Félix como una de las actrices más importantes del periodo, siendo un cuento de amor desarrollado durante la Revolución Mexicana que marcaría la pauta de futuras películas. Durante los 40, distintos géneros serían completamente mexicanos, como el cine de rumberas que tuvo su máxima obra en Aventurera, con Ninón Sevilla, y el cine de luchadores que marcó una iconografía por grandes íconos como El Santo, El Huracán Ramírez y Blue Demon. El cine negro tuvo también grandes obras, como Gánsters contra Charros, de Juan Orol. Y el cine de terror y fantasía vio en El Vampiro, de 1957, su más destacado filme. La comedia fue uno de los platos fuertes del cine. Tuvo sus grandes exponentes como Tintán, Cantinflas, Viruta, Capulina, Resortes o Clavillazo, donde se inmortalizaron grandísimos filmes como Ahí es el detalle o El rey del barrio.
Bueno, después de esta primera parte de la historia del cine mexicano, nos vamos con algo de música y nos vamos con Bruno Mars. Bruno Mars y Locked Out of Heaven.
Cause you make me feel